Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 23 de junio del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía este domingo. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español, y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en Cibertendencias hablaremos de las benditas contraseñas, que a pesar de que se insiste permanentemente en el tema, todavía hay muchas personas creando claves que no son nada seguras. Por lo que Bianca Vaquero nos recuerda de nuevo cómo crear passwords seguros y nos habla de los generadores de contraseñas que nos pueden ayudar un poco con esto. Bianca también nos habla de los slot, una especie de spam que ya de por sí son bien molestos, esos mensajes y correos no deseados que recibimos constantemente, pero que ahora están siendo creados por la inteligencia artificial de manera automática. Y en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos trae noticias tan insólitas como la del médico en la India que se encontró un dedo humano en un cono de helado y casi se lo come. ¿Qué harías tú? Claudio también nos habla de un oso vengativo que anda por ahí acabando con automóviles. ¿Quién sabe qué lo enojó tanto? Y de un grupo de congresistas que se dieron a puños en el Parlamento y terminaron en sillas de ruedas. Cosas de nuestro mundo bizarro. Todo esto será más adelante en este fin de semana, Australia en Español. Pero primero, hablemos de fútbol. Se ha jugado la segunda fecha de la Copa América en los Estados Unidos, partidos por el grupo B entre Ecuador, Venezuela, México y Jamaica, con una temperatura muy alta. Y allí se encuentra nuestro comentarista deportivo Sergio Levinsky, a quien le damos ya la bienvenida. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carmenza? ¿Cómo estás? Bueno, un placer saludarte. Estoy yo en Nueva York, pero se ha jugado recién, acaba de terminar el partido, el primero del Grupo B de la Copa América, el estreno del Grupo B de la Copa América, en Santa Clara, el Estadio Levis de Santa Clara, con una sorpresa. De alguna manera es una sorpresa, no tanto por su crecimiento en los últimos tiempos en el fútbol, pero sí por este inicio ante un rival duro como es Ecuador, que triunfó Venezuela. Ganó Venezuela 2-1, Carmenza, a Ecuador en el debut de estos dos equipos en este grupo que además conforman México y Jamaica. Son cuatro equipos, de los cuales dos pasarán a cuartos de final. Un partido jugado bajo 32 grados de calor en Santa Clara, una temperatura, es raro que nadie se queje, ¿no?, en la Copa América hasta ahora, porque de temperaturas muy altas, esto es una temperatura muy alta en Santa Clara. Y un partido que tuvo un momento importantísimo, un momento cúlmine, que fue cuando estaban todavía 0-0, la expulsión de Ener Valencia. Una injusta expulsión para mí del gran delantero ecuatoriano, experimentado gran delantero ecuatoriano como Ener Valencia, que además ha hecho un muy buen Mundial pasado, una muy buena Copa Libertadores con el Inter de Porto Alegre, y que en un ataque, cuando el partido estaba 0-0 y no estaba siendo un buen partido realmente, en un ataque del equipo ecuatoriano, simplemente en un rebote, golpeó en el pecho a un jugador rival. Yo creo que esto era para una amarilla máxima, para una amonestación. El árbitro Wilmer Roldán, a quien respeto mucho, es uno de los mejores árbitros de Sudamérica, el colombiano, decidió expulsar a Ener Valencia y ahí cambia muchísimo el partido. ¿Por qué? Porque Ecuador queda con 10 y Venezuela queda con 11. Aún así, el partido siguió siendo parejo porque Venezuela no lograba sacar partido de esa diferencia numérica, de tener 11 jugadores contra 10 del equipo ecuatoriano. Como digo, en un partido muy duro, muy trabado, muy parecido al de Perú-Chile anterior por el grupo A. Y bueno, finalmente lo que pasó es que como no sacó diferencia a Venezuela, aprovechó Jeremy Sarmiento, el delantero ecuatoriano, para marcar un gol sorpresivo porque era 10 contra 11. Y así se fueron al descanso, ganando Ecuador 1-0. Hasta ahí parecía que, bueno, quien hacía el gol más o menos podía ganar el partido, porque no había una definición a favor de uno o del otro, no había un dominio territorial. Pero fíjate cómo son las cosas, Carmenza, que el técnico argentino, para mí uno de los mejores técnicos de Sudamérica, Fernando Batista, es el hermano de Sergio Batista, campeón del mundo en México 86 con Argentina, Fernando Batista, hizo dos cambios para comenzar el segundo tiempo, es decir, cuando fue el descanso de 15 minutos. Hizo entrar a Cádiz y a Bello en el equipo venezolano y sacó a Machís y a Cáceres. Cádiz y Bello, justamente los dos jugadores que entraron, fueron los autores de los dos goles de Venezuela. Dos goles completamente de distinta factura. Cádiz, el primer gol, lo que hace es sacar un remate casi de media distancia, un poquito menos de media distancia, bien, bien esquinado, que no llegó el arquero Alexander Domínguez. Y por otro lado, el segundo gol es un aprovechamiento de Bello de un rebote. En las dos jugadas participó Salomón Rondón, un gran delantero venezolano de muchísima experiencia. Bueno, pero lo cierto es que con este 2-1, Venezuela da vuelta al partido completamente. Y claro, ya tú piensas que ahí Venezuela, con un jugador de más, mucho calor, y 2-1 arriba, ya se le hace muy difícil al equipo rival ir a empatar. Lo intentó un Ecuador que tiene un entrenador español, Félix Sánchez Vaz, muy criticado por la prensa ecuatoriana. No me parece un mal entrenador, pero bueno, no parece congeniar con la prensa ecuatoriana y con el público en general. Un Ecuador al que le faltaron varios jugadores, especialmente aquellos que se destacaron tanto en el Mundial Sub-20 de Polonia en 2019, que Ecuador obtuvo el tercer lugar en ese Mundial y parecía que esos jugadores menores de 20 años a esta altura iban a ser de una gran proyección. Sin embargo, la mayoría de ellos no está jugando, no está siendo citada. Es algo raro porque normalmente cuando una selección juvenil tiene tanto éxito, esos jugadores después progresan mucho y forman parte de la selección mayor. No es lo que está pasando en Ecuador, que es un equipo que apareció sin esa dinámica que le vimos en la clasificación para el Mundial pasado, sin esa solidez que tuvo con Gustavo Alfaro, con el entrenador argentino anterior, en el ciclo anterior, que llegó hasta el Mundial y que hizo un decoroso Mundial. Este Ecuador, a mí me parece que es un Ecuador más limitado, tácticamente un equipo más conservador, y que, Venezuela sacó partido de esa diferencia y también del jugador de más, que, como digo, injustamente expulsado en el Valencia, hay que decirlo también. Así que, bueno, con este marcador Venezuela saca realmente un muy buen resultado, porque hay que tener en cuenta todavía, Carmenza, que le falta Jamaica, un equipo inexperto, un equipo que no es de los mejores de la CONCACAF de Centroamérica, y por lo tanto Venezuela podría, con un triunfo ante Jamaica, llegar a 6 puntos, y eso prácticamente le generaría la clasificación a cuartos de final, que sería una histórica clasificación para Venezuela. Tanto es así, te cuento para terminar, que varios jugadores experimentados de Venezuela, cuando el árbitro Roldán dio por terminado el partido, lloraban de la emoción, porque para Venezuela esto es nuevo, si bien ya va mejorando, pero esta situación es nueva. Hoy por hoy Venezuela está cerca de clasificarse al Mundial 2026, aunque falta mucho todavía en Sudamérica por el grupo, solamente 6 partidos de 18, pero bueno, Venezuela está por el muy buen camino y yo creo que Ecuador se ha quedado un poquito. Así que con esto damos por terminado este comentario de este partido y vamos a ver qué pasa en este grupo con el complemento del otro partido, México-Jamaica, y también, esta Copa América, Carmenza, porque esta Copa América no se detiene acá. Las próximas horas empezará a definirse el grupo C, es un grupo en el que están Estados Unidos y Uruguay. Así que bueno, yo creo que esos son los grandes candidatos.
Muy bien, eso será mañana lunes en horario de Australia. El anfitrión Estados Unidos enfrenta a Bolivia a las 8 de la mañana y Uruguay juega contra Panamá a las 11 de la mañana. Repito, hora de Australia. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por este resumen y te seguimos escuchando con tus análisis sobre la Copa América aquí en Australia en Español.
Un gran abrazo para ti, Carmenza, y hasta la próxima.
Y cabe aclarar que esta conversación la tuvimos antes de que terminara el partido entre México y Jamaica, que finalizó hace apenas unos minutos. México logró un agónico triunfo 1-0 contra una Jamaica que casi lo madruga en su debut en el grupo B de la Copa América 2024 y momentáneamente acalla las críticas por sus pobres desempeños. El solitario gol de los aztecas llegó a los 69 minutos con un potente cañonazo de Gerardo Arteaga, tras servicio de Luis Romo, que puso a vibrar el estadio de Houston, Texas, repleto de mexicanos, aunque no consiguieron llenarlo al completo. El resultado deja a México segundo en el grupo B y detrás de Venezuela, que se impuso más temprano por 2-1 a Ecuador en Santa Clara, California. En la próxima fecha, el 26 de junio, México se medirá con Venezuela en el estadio de Inglewood, en California, mientras que Ecuador se topará con Jamaica en Las Vegas, en Nevada. Y abrimos un pequeño espacio para comentar también los resultados de la Eurocopa que se juega actualmente en Alemania. La clasificación del grupo E ha sido una locura tras la victoria de Bélgica frente a Rumania. Y todo se decidirá en la última jornada de la fase de grupos el miércoles 26 de junio con horario unificado. Con el cuádruple empate a 3 puntos, Eslovaquia se medirá a Rumania y Ucrania se enfrentará a Bélgica a la misma hora. España, por su parte, lidera el grupo B con 6 puntos, seguido de Italia con 3 puntos y Albania y Croacia empatados con 1 punto.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias te tenemos algunos consejos para crear nuevas contraseñas, que sí, lo sé, yo también tengo millones de ellas y ni las recuerdo, pero lo importante es que sean seguras y para eso existen incluso generadores de contraseñas. Más adelante hablaremos de este tema y también de cómo lo que conocemos como spam o ese contenido no solicitado que nos bombardea cada que revisamos nuestro correo, abrimos una página web o usamos apps en nuestro celular, ahora con la ayuda de la inteligencia artificial se llama Slop. Pero primero, hablemos de la noticia de la semana, que fue el rechazo del Parlamento Europeo a un reglamento contra el chat control, una petición que ataca frontalmente a la mensajería privada y que pretende acabar con el cifrado de extremo a extremo. Si no tienes claro qué es esto, no te preocupes. Aquí tenemos a nuestra experta en estos temas para que nos lo explique. Bianca Vaquero, muy buenas tardes y dinos de qué va esta noticia.
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, vamos a hablar de la Unión Europea, en el caso concreto, como bien has dicho, sobre el tema este de la CSAR, o el Reglamento sobre Abuso Sexual, que ya se votó y que, bueno, pues también ponía sobre la mesa lo que se llamaba el chat control, que es la petición esta que atacaba de una manera muy fuerte a la mensajería privada y, por supuesto, a todos los usuarios, que sería pues acabar con el cifrado extremo a extremo, como bien has comentado. El cifrado extremo a extremo, como ya sabéis, es un cifrado en el que está cifrada esa conversación, es decir, que solo puede leerla la persona con la que nos estamos escribiendo y nosotros, y que eso, aunque alguien se metiera por alguna herramienta a leer esa conversación, no podría, estaría cifrada y nada más que pues leería cosas absurdas, o sea, no tendría sentido. Ylva Johansson, que es la comisaria europea de Interior, fue la principal impulsora de esta propuesta. El pilar en el que se fundamentaba esta iniciativa es el de perseguir los delitos relacionados con el abuso sexual infantil. Pero bueno, ¿a qué precio, no? Porque para ello puso sobre la mesa esta propuesta, que a mí me parece, y yo creo que es una locura, que es acabar con ese cifrado de extremo a extremo para poder escanear cualquier conversación privada. Y bueno, pues como ya hemos comentado, el 26 de octubre ya se votó esta propuesta por el Parlamento Europeo, que fue rechazada, la CSAR, repito, y bueno, pues esta medida generó muchísimo rechazo en general. Y bueno, pues también desde el punto de vista del Supervisor Europeo de la Protección de Datos, que advirtió sobre los peligros que puede conllevar esto. Eso sí, aunque fue una respuesta unánime y tal, respecto al tema del cifrado, sí que se sigue buscando una forma de poder acceder a los mensajes, pues para seguir este tipo de delitos, ¿vale? Este tipo de delitos de abuso infantil. La Unión Europea está más cerca otra vez de volver a votar este tema, esta proposición, vamos. Lo único que han cambiado un poquito las cosas, pues para que no sea el documento igual. Podemos leer el documento, lo podéis leer cualquiera, que ha sido publicado por el Consejo Europeo. Y bueno, pues siguen queriendo tener acceso a los mensajes sin romper el cifrado. Y eso es entre muchísimas comillas, ¿vale? Signal, por ejemplo, que es una gran empresa como ya conocemos, comentan que sigue atentando contra el cifrado extremo a extremo, aunque hayan cambiado un poco esa postura. Porque básicamente esa modificación lo que propone ahora es que esas órdenes de detección de mensajes, ¿no?, aborden solo a imágenes y componentes visuales de los vídeos y las URL, ¿vale? Según podemos leer en los papers estos, excluyendo, según ellos, la comunicación sonora y el texto. Pero vamos, desde Signal, por ejemplo, tienen claro que acceder a los mensajes cifrados, sea cual sea, para acceder a contenido visual o lo que sea, sigue rompiendo ese cifrado. O sea, que es que eso básicamente sigue siendo lo mismo que proponía en un principio. Y es que pues ya se han postulado muchas empresas, entre ellas, repito, Signal ha sido una de las primeras, una de las más tajantes, diciendo que ese cifrado de extremo a extremo es un derecho fundamental, ¿vale? Porque es tu privacidad, básicamente, que nos queda poquitas ya en esto de la tecnología. Desde Mastodon, por ejemplo, no dudaban un momento y dijeron que abandonarían el mercado europeo antes de socavar las garantías de privacidad de los usuarios. Y bueno, pues no es tan solo la postura de las compañías, sino que hay en países como el mío, por ejemplo, España, en el que el artículo 18 de la Constitución española expone que se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo por una resolución judicial. Es que sería ilegal hacer esto dentro de mi país, por ejemplo, y de otros muchos también. No hay una distinción entre contenidos. El derecho al secreto de las comunicaciones solo se puede vulnerar bajo resolución judicial aquí en mi país. Entonces, eso no tendría cabida. Cabe plantearse si con estas modificaciones la votación será distinta, saldrá adelante o no. Y bueno, pues la respuesta hace un año fue unánime, eso sí. Con suerte todo seguirá igual, pero bueno, ya veremos. También ha habido cambio en movimiento, como ya sabemos, en el Parlamento Europeo. Así que bueno, solo nos queda esperar.
Cambiamos de tema y hablamos ahora de esos molestos anuncios y contenido no deseado que nos invade cada que consultamos nuestro correo o vamos a una página web en cualquiera de nuestros dispositivos y que ahora, aprovechando el avance de la inteligencia artificial, ya se genera solito y tiene nombre propio, se llama Slop. Cuéntanos de qué se trata, Bianca.
Bueno, pues sí, con la fiebre está por la inteligencia artificial, hoy en día encontramos mucho más contenido generado automáticamente y sin ninguna intención más que la monetización, como hacía un poco también el spam, lo único que ese no era generado automáticamente. Esta situación pues ha llevado a que se acuñe un nuevo término que básicamente es, como has dicho tú bien, una evolución de ese spam, que sería el slop. ¿Qué es este slop? Bueno, si lo traducimos así más o menos sería como bazofia, vertedero, ¿no? Pues ahí, ¿no? El término hace referencia a ese contenido generado por la IA, por inteligencia artificial, mediante herramientas de IA generativa, como ya sabemos, pues como hay un montón hoy en día, como OpenAI, por ejemplo. Sin embargo, no se refiere, por supuesto, a todo el contenido generado por ellas, sino a ese que ha sido generado sin labor humana, es decir, sin que nosotros hagamos un prompt ni nada, ni supervisión ni nada, ¿vale? Es decir, que se ha generado automáticamente con el único fin, pues, de monetizarse de alguna manera, pues a través de visitas, engrosar cifras de seguidores, bueno, pues es todas estas cosas, ¿no?, que ya conocemos un poco. Cuando se habla del slop, no nos referimos a ninguna plataforma en concreto o herramienta en concreto ni nada, sino lo que es al contenido que aparenta ser creado por un humano, por una persona, yo que sé, como por ejemplo una página web o un artículo, por ejemplo, con el fin de captar tráfico en esa web o generar ingresos mediante algún tipo de publicidad o pues cualquier otro mecanismo que dé dinero. Y como ocurre con el spam, pues el slop no es algo que nosotros queramos consumir, no es algo que queremos que sea plato de buen gusto para el usuario, pero debido a esa producción masiva de contenido y a las facilidades que brindan pues estas herramientas de inteligencia generativa, que ya lo sabemos, es inevitablemente existe todo esto y es posible que hayas consumido en algún momento, ya os digo yo que bastantes veces, incluso hasta sin que os deis cuenta. Se habla, pues eso, de artículos webs, memes, hasta libros, hay muchos libros generados por IAS. Os sorprendería cuánto, ya os lo digo. Sitios web, con el único propósito pues de captar esas visitas, redes sociales, comentarios, en redes sociales como Twitter, por ejemplo. Es que nos rodea, el slop nos rodea prácticamente en nuestro día a día en internet. Cada vez es más complicado pues despejar toda esa basura para encontrar una información útil y que sea real. Y bueno, pues la gran mayoría de veces es una pérdida de tiempo para nosotros, pues igual que lo fue el spam en su momento. Y el slop también es una de estas razones por la que muchos usuarios desconfiamos cada vez más de cualquier cosa que veamos en internet y rechazamos incluso cosas que son legítimas. Y preguntaréis, ¿y qué hacen las grandes tecnológicas? Bueno, pues os digo que muchas circunstancias incluso les benefician, ¿vale? A determinadas plataformas, pues imaginemos, cuanto más comentarios tengan en Twitter, bueno, X, pues más interacción, más de todo. Entonces a muchas plataformas les beneficia todo esto, a pesar de que ya hay redes sociales, como ya sabemos, que nos han empezado a etiquetar el contenido generado por inteligencia artificial, como por ejemplo Meta, que obliga, que ya comentamos aquí, obliga a que sus plataformas esté puesto como contenido generado por IA. El slop se ha convertido en una amenaza y sobre todo en un contexto en el que es muchísimo más fácil generar este contenido que nunca. Es que cualquiera de nosotros tenemos acceso a este tipo de herramientas. Simon Wilson fue una de las primeras personas en utilizar este término para referirse a este contenido. Os invito también a leer alguna vez algún artículo y tal, como por ejemplo el que ha escrito este señor, y que comenta que es crucial reconocer y etiquetar este tipo de amenazas, ¿no? El término spam ayudó a entender y combatir esos correos basura, que incluso tenemos todos en el correo una carpeta que se llama spam directamente, que va toda la basura ahí. Y bueno, pues definir el slop puede concienciar sobre los peligros de la inteligencia artificial sin supervisión. También admite que pues, erradicar esto, el slop, va a ser muchísimo más complicado que hacerlo con el spam.
Muy bien, hablemos ahora de algo importantísimo y es la creación de contraseñas, que nos las piden casi a diario y que, como muchas veces nos has advertido, con frecuencia fallamos en crear claves seguras.
Bueno, eso que se nos plantea cuando nos vamos a registrar en cualquier servicio, ¿no? Y queremos una contraseñita así facilita para acordarnos de la contraseña, porque yo esto es lo que siempre digo, es un tema al que siempre vuelvo y que siempre me gusta de vez en cuando hablar con vosotros, que es el tema este de las contraseñas, ¿vale? Hoy en día estamos inscritos en muchísimos servicios online, pero muchísimos, ya para todo requiere registrarse en cualquier sitio. Entonces es normal que pues tiremos de contraseñas facilitas, pero es que ojo, las contraseñas facilitas. Cada vez me sorprende menos ver estas listas de las contraseñas más usadas en 2023. Madre mía, que precisamente las más fuertes no van a ser. Y eso implica muchas cosas que ahora os voy a contar. Podemos usar gestores de contraseñas, que ya aquí hemos comentado muchas veces el tema de gestores de contraseñas, que son muy facilitos de usar. Los hay gratuitos muy buenos, luego os comentaré alguno. Pero bueno, pues no sabemos hacerlo o no nos apetece descargarnos o lo que sea y tiramos de esas contraseñas, sí, en mayúscula. Y es que poco ha cambiado. El año pasado, en 2023, NordPass publicó este estudio que mostraba las contraseñas más usadas, tanto de manera global como por países. Y bueno, la realidad es que los usuarios seguimos usando contraseñas muy previsibles, y de verdad, muy previsibles. Las más usadas globalmente, ojo, es la primera es password, así tal cual, password, sin palabras me quedo. Password, así tal cual. La segunda es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que por cierto fue la más usada en Australia. La ganó a Password. La siguiente sería, por si queremos una más larga, porque la de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos parece corta, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La cuarta, Guest, por ejemplo, que es maravillosa esa, madre mía, Guest. Y la famosísima QWERTY, que pues si no os habéis dado cuenta, es la posición de esas letras consecutivas en el teclado. O sea que es que ahí ni ejercicio ni la pensamos. Directamente WRTY, ya está. No creo que os tenga que decir que usar cualquiera de estas contraseñas, que repito, son las más usadas de manera global. Es que es increíble. Usar esto es una idea horrorosa, pero horrorosa. Ya no solo es que resulten sencillas de calcular mediante lo que se llama ataques de fuerza bruta, que es ir probando y probando, probando contraseñas. Esos son los típicos ataques de fuerza bruta, sino que es que ni mezclan mayúsculas, ni minúsculas, ni cifras, ni letras, ni nada, absolutamente nada. O sea, es lo más básico del mundo. Que eso no es lo peor, es que es que al estar ya localizadas como las contraseñas más usadas del mundo, son contraseñas que cualquier cibercriminal las tendrá en su agenda ya. O sea, las tiene, son las primeras que van a probar para intentar reventar pues cualquier seguridad de cualquier equipo o cualquier cuenta online. Son las primeras, literal. Y ahora ya no solo es eso, sino que dices, vale, es que yo uso esta contraseña, pero es que encima la uso en casi todos mis servicios web. Por favor, no hagáis eso, no hagáis eso. Y aunque sea una contraseña fuerte, no utilicéis la misma contraseña para todo. Sobre todo si son accesos a información sensible. Por lo menos para las grandes cosas que tenéis, como por ejemplo datos bancarios y tal, o incluso hasta me atrevería a decir redes sociales y tal, en cada una utilizar una distinta. Por Dios, y una de estas no. Y es que una de estas no, porque según NordPass, que es el que ha hecho este estudio, el 83% de estas contraseñas más usadas del mundo se pueden descifrar en menos de un segundo. Literal, es que lo que yo digo, literal, ya han entrado en tu cuenta, ala. Pero es que también quiero que seáis conscientes, incluso si estas contraseñas coinciden con las tuyas o no, ¿vale? Si caemos en el uso de contraseñas muy simples, nos podemos encontrar que cualquier ataque de fuerza bruta, que os he comentado antes, que son estos ataques que prueban continuamente pum 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 muchas contraseñas, terminen reventando las contraseñas en mucho menos tiempo del que os pensáis. Y ya veréis, hay una tabla que ha hecho Hive System en la que nos da un poco a entender o nos enseña cuánto se tardaría en, a través de un ataque de fuerza bruta, poder reventar esa contraseña. Quedaos, que os vais a alucinar. Si el número de caracteres, ¿vale? El número de caracteres es 4, que es el más bajo en esta ocasión, ¿vale? Si solo usáis números, el acceso sería instantáneo. Instantáneamente, da igual los números que uses. Si son minúsculas, repito, 4 caracteres minúsculas, instantáneo, también. Mayúsculas y minúsculas, letras, ¿se entiende? 3 segundos. Mayúsculas, minúsculas y números, 6 segundos. Mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, 9 segundos. Ojo, ¿eh? Mirar cómo cambia la cosa. Si pasamos de 4 caracteres a 8, al doble, mirar. Si solo son números, 37 segundos va a tardar en acceder. Si son minúsculas, 22 horas. ¿Veis? Ya va subiendo, ya no es instantáneo, ya son 22 horas. Si usamos mayúsculas y minúsculas, letras mayúsculas y minúsculas, 8 meses. ¿Veis cómo va subiendo? Antes eran 3 segundos con 4 caracteres nada más. Ya si usamos números, minúsculas y mayúsculas, combinamos todo, van a tardar 3 años en poder entrar con un ataque de fuerza bruta a los 6 segundos de antes. Y si ya nos vamos a números, mayúsculas, minúsculas y símbolos, como por ejemplo un punto o un arroba o lo que sea, si son 8 caracteres, repito, van a tardar 7 años en entrar en contra de los 9 segundos de los 4 caracteres. Para que veáis, con el simple hecho de añadir 4 caracteres más, cómo pueden cambiar las cosas. Para que veáis así, gráficamente, la importancia de tener una buena contraseña. Bueno, si ya ponéis una de 18 caracteres, que para mí sería la ideal, ya solo si ponéis números, ojo, si solo ponéis números, van a tardar con 18 caracteres 11.000 años en poder entrar a tu cuenta. Vamos, ya cuando entren te da igual porque tú ya vas a estar ahí besando el suelo, como se dice aquí. Entonces te va a dar lo mismo. O sea que, por favor, usar contraseñas robustas. Y como os he dicho, si no uséis la misma contraseña para todo, aunque sean contraseñas robustas, ¿de acuerdo? Tenéis gestores de contraseñas. Por ejemplo, os voy a recomendar 3 porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero bueno. El primero sería Google Password, el típico Google Password Manager, que bueno, pues muchos de vosotros usáis teléfonos Android probablemente. Es una de las opciones más sencillas, un gestor gratuito, está integrado dentro de vuestro sistema Android, o sea que es pues lo que queráis. También está en Chrome OS, o sea que es muy facilito. Eso sí, es de los más limitados porque es gratis, lógicamente, pero bueno, para para lo que queremos nosotros nos sirve, de verdad. Tenéis también el llavero de iCloud, que es pues básicamente el gestor de contraseñas basiquísimo de Apple, el keychain de Apple, pero bueno, si estás dentro del ecosistema de Apple es completamente suficiente para un usuario normal. Y a mí el que más me gusta de todos los gratuitos, que es con el que termino, es el Microsoft Authenticator o Authenticator, que es el mejor, para mí, de los gestores gratuitos, se entiende. Luego hay otros de pago, pero de los gratuitos, para mí es uno de los mejores que te puedas encontrar. Y bueno, puedes sincronizar un montón de contraseñas entre dispositivos. También tiene sistema de verificación a dos pasos, que es a mí lo que más me gusta. Y bueno, que lo podéis usar y no tener ninguna excusa para utilizar esas contraseñas en las que, bueno, cualquiera puede entrar a vuestro dispositivo sin ningún esfuerzo.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos sobre una brutal pelea entre parlamentarios italianos. Los supuestamente honorables se trenzaron a golpes en el Congreso. También hablaremos de un oso negro canadiense que, enceguecido por la rabia y los deseos de venganza, atacó los autos de una familia y luego se quedó dormido dentro de uno de ellos. Pero ahora que hace tanto frío en el sur de Australia, comenzamos hablando de dedos helados. No, más bien de helados con dedos, dedos humanos, así como escuchan. Un médico indio denunció haber encontrado un dedo humano seccionado en un cono de helado que había comprado para refrescarse en el clima cálido del subcontinente indio. Un suceso que la policía de la ciudad costera de Mumbai afirmó hace una semana estar investigando con mucho cuidado y atención, pues no quieren pillarse los dedos. Ravindra Adane, el inspector de la policía de la estación de Malad en Mumbai, dijo a la prensa: «Hemos recibido una denuncia y el dedo está siendo examinado por el departamento forense». A pesar de que la empresa heladera responsable del macabro incidente está identificada ya por la policía, aún no han querido apuntarlos con el dedo. Sin embargo, los investigadores indios dijeron que este caso les había caído como anillo al dedo. En la capital financiera del país asiático, la ex Bombay y ahora Mumbai, fue donde un médico de 26 años de edad, cuyo nombre no ha trascendido, denunció el hallazgo del dedo intruso. El médico dijo: «Estaba disfrutando de mi helado, di un mordisco hacia el centro del cono y sentí que había algo grande. Pensé que igual era un trozo de fruto seco o algo así. Menos mal que no me lo tragué», afirmó el afectado en una entrevista al canal de televisión indio Times Now. El médico describió su horror al darse cuenta de que el trozo en cuestión se parecía a un dedo humano, con huellas dactilares y todo, incluso hueso y también una uña. «Soy doctor», dijo el doctor, «y sé a qué se parece el cuerpo humano». El periodista no quiso seguir preguntándole al doctor por el desafortunado incidente para no meter el dedo en la llaga. El joven médico en cuestión, una vez identificado el hallazgo, puso en hielo el pedazo de extremidad sospechoso y se acercó a la estación de policía local para interponer una denuncia y posteriormente incluso intentó contactar a la compañía de helados para así elevar su queja. En la compañía reconocieron el error y dijeron que se harían cargo, ya que no podían tapar el sol con un dedo. Varias televisiones, incluyendo el Times Now y la cadena Nueva Delhi NDTV, emitieron imágenes emborronadas del supuesto dedo humano incrustado en el helado, aunque en redes sociales como X todavía se puede ver la grabación con gran detalle. Y todo este incidente dedístico me hizo recordar una variedad de helado muy popular en Chile en los años 80, llamado Fredo, con la forma de un dedo humano. Y su jingle promocional no tiene desperdicio y se ajusta perfectamente a la historia que recientemente te hemos contado. Y de helados con sabor a dedo, nos pasamos a osos vengativos, que a pesar de sufrir ataques de rabia, no tienen problemas de sueño. Porque una mujer canadiense ha tenido que desembolsar cientos de dólares en reparaciones tras sufrir repetidos ataques a sus vehículos a manos de un molestoso oso negro. Kyla Catherine Seward, que vive en el municipio rural de Larder Lake, en Ontario, se encontró esta semana con un gran oso negro dormitando en el asiento delantero de su Honda, en un encuentro que describió, no como una sorpresa, sino más bien como una venganza planeada por el plantígrado negro. Un video grabado a través del parabrisas empañado del auto Muestra al oso dormitando en el vehículo mientras Seward y su marido susurran afuera para no despertar al oso, que parece que tenía más sueño que Ricitos de Oro y Blancanieves. Las fotos del ataque del oso al auto mostraban las marcas de mordiscos por toda la tapicería, espuma arrancada de los asientos y también hecha pedazos, y el interior de las puertas completamente destrozado. Seward dijo a la ABC que suponía que el oso había abierto la manilla de la puerta del coche con la boca, antes de quedarse aparentemente encerrado dentro, y por esto habría desatado su ira. Aunque el incidente parecía un caso aislado, a Seward le resultaba bastante familiar. Dijo que el mismo oso salvaje irrumpió en su coche el año pasado y tuvo que ser retirado por agentes de vida silvestre antes de regresar al hogar de Seward luego de caminar más de 200 kilómetros, motivado por la sed de venganza para causar daños en los otros vehículos pertenecientes a la familia Seward. «Volvió andando para vengarse», dijo Seward. Segura que el oso no había olvidado a quienes lo habían hecho arrestar por los agentes de vida silvestre. El oso se metió en mi coche, en el de mi marido y en el de mi suegra, y el Ministerio de Recursos Naturales y Bosques volvió a poner la trampa, pero no tuvo éxito. Seward dijo también, normalmente los osos no dan problema, la verdad, pero este oso se sabía que era bastante malo. Y Seward acusó así al pobre oso que lo único que quería era aprender a manejar el auto, para así no tener que cubrir tantos kilómetros a pie nuevamente, solo para cobrar venganza. En los tres incidentes estuvo implicado el mismo oso, identificado por los datos de seguimiento de las marcas, una actitud muy osada del oso perezoso. En Canadá, los osos negros vagan por todas partes, pero no suelen suponer una gran amenaza para los humanos, aunque sí parece que para los autos. Parks Canada calcula que hay más de 380.000 osos en todo el país, pero los encuentros como el de Seward suelen limitarse a las zonas más aisladas, donde Yogi, Bubu y Winnie the Pooh hacen de las suyas. Y de osos vengativos que destruyen autos, nos pasamos a parlamentarios que destruyen el Congreso, con peleas vergonzosas y reprobables. El incidente del que hablamos ocurrió en el Parlamento italiano, donde se reanudó el debate por un proyecto de ley de autonomía diferenciada. Durante todo el día, la oposición unida criticó y trató de boicotear la reforma presentada por el partido de ultraderecha Lega Nord. Los parlamentarios opositores exhibieron pancartas, cantaron coros con el himno de Mameli, que es el himno nacional italiano, y también la canción Bella Ciao, el himno de la resistencia antifascista, y ondearon banderas tricolores italianas, amenazaron con suspensiones y expulsiones, y así los ánimos, por supuesto, se calentaron como una pizza al horno. A última hora de la tarde, Leonardo Donno, del movimiento Cinque Stelle, fue golpeado por Igor Lezzi, de la Lega Nord. Menos mal que se hacen llamar honorables. Donno, después de ser golpeado como Zidane a Materazzi en la final del Mundial del 2006, se sintió mal y fue sacado de la Cámara de Diputados en una silla de ruedas. También resultó herido un funcionario que intervino para intentar restablecer el orden. Donno, el herido, ha prometido denunciar los hechos y relató el incidente. Recibí patadas y puñetazos de Lezzi, Candiani, Cangiano, Amici y Mollicone. Los golpes que recibí en el esternón me dejaron sin aliento. Me desplomé luchando por respirar. Tuve miedo. Me tuvieron que hacer un electrocardiograma 7 u 8 veces, dijo el pobre diputado italiano, que quedó lleno de moretones y magulladuras como un panetone en Navidad. Los médicos tuvieron que atender al diputado de Cinque Stelle. Los golpes, según Donno y otros diputados de la oposición, procedían de diputados de la Lega Nord y Hermanos de Italia. En los videos de la pelea se ve cómo rodean al pobre diputado y lo golpean. Sin embargo, los de la Lega Nord lo niegan. Dicen que fue Donno quien atacó a Calderoli y el alboroto fue provocado por él. Al final, ninguno asume responsabilidades. ¡Mamma mía! Nicola Frattoiani, de la Alianza de los Verdes y la Izquierda, fue el primero en reconstruir el episodio. Lezzi golpeó repetidamente a Donno, con puñetazos en la cabeza, haciéndolo caer al suelo, dijo el diputado. Un ataque muy grave y vergonzoso, dijo a su vez el presidente de Cinque Stelle, Giuseppe Conte. Lamentablemente, los ciudadanos del Bel Paese tienen que soportar este clima violento e intolerante creado por sus parlamentarios en el Congreso, que más que Parlamento, ya parece Coliseo Romano. E con questa vergognosa e terribile notizia, ci salutiamo fino alla domenica prossima. Arrivederci e buonasera a tutti.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
Bueno, y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish en tu navegador preferido de internet. Y recuerda también que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.